Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, actualidad de la Cámara Andaluza. Andalucía de Parlamento.
La actividad de esta semana en la sede parlamentaria se ha iniciado con la audiencia por parte del presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, al presidente del Consejo Económico y Social. Una audiencia en la que el presidente de este organismo, asesor, le ha hecho entrega de la memoria de actividades correspondiente al año 2017. Paco Guaza.
Muy buenas. Y en contexto, el Consejo Económico y Social de Andalucía es un órgano consultivo y participativo que sirve de canal de diálogo permanente entre la sociedad civil organizada y el gobierno autonómico. En este consejo se encuentran representados los sindicatos mayoritarios, la Confederación de Empresarios, organizaciones de consumidores o la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Esta memoria anual presentada ayer al presidente del Parlamento es un repaso estadístico de las iniciativas llevadas a cabo por el Consejo Económico y Social de Andalucía durante el año pasado en base a datos y cifras que vamos a intentar llevar al terreno del análisis mientras el tiempo nos lo permita, con el propio presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Ángel Gallego, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, buenos días, encantado de estar con ustedes.
Buenos días y muchas gracias por atendernos y dedicarnos estos minutos. Y una de las funciones del Consejo Económico y Social es la elaboración de dictámenes a petición de diferentes consejerías sobre textos normativos que están en fase de preparación, es decir, recabar la opinión del Consejo acerca de posibles futuras leyes. En este año, señor Gallego, ¿cuántos dictámenes se han elaborado desde el Consejo Económico y Social y cuál ha sido el área con mayor incidencia durante el año 2017?
Sí, pues mire, este año el número de dictámenes emitidos por el Consejo Económico y Social ha sido de 16, han sido 16 las normas que se nos han sometido a dictamen, que sumadas a las de años anteriores hacen ya el número de 144 los dictámenes emitidos. Pero quiero significar, porque me parece que es lo importante, el significado de estos dictámenes, porque como usted bien ha dicho, se trata que durante la elaboración de las normas los anteproyectos, tras que pasan por el gabinete jurídico, se someten a la consideración de los agentes económicos y sociales, y ello permite, y quiero reparar en ello, que la sociedad civil de alguna forma se hace presente, está presente en el proceso de elaboración de las normas, puesto que nuestro quehacer consiste en decir que nos parece el articulado, el alcance de los mismos, si habría que introducir algún vector nuevo, si habría que eliminar algún otro, y por tanto no es ni más ni menos que la expresión formalizada de la percepción de la sociedad civil de las normas que han de regir con posterioridad. Por tanto, pocas cosas más importantes hay que en principio se pueda contar con la anuencia de los destinatarios. Como usted bien ha dicho, la representación que tiene el Consejo Económico y Social puede abarcar a todo el espectro de la sociedad civil organizada y, por tanto, la inmensa mayoría de los destinatarios de las normas, en definitiva. Si ellos hacen valer durante el proceso de elaboración de las normas su parecer, pues introduce un factor, si me permite usted, de democraticidad democrático en el proceso de elaboración normativa.
Y señor Gallego, me surge una duda. Estos dictámenes, como usted dice, reflejan la posición de, bueno, pues de colectivos, de organizaciones, de sociedad civil organizada, una propuesta, pero luego quedan reflejados en la ley.
Pues curiosamente nosotros hacemos después, dentro de nuestro quehacer también, y en la memoria damos cuenta de ello, hacemos un seguimiento de qué suerte corren después nuestras propuestas, porque tras nosotros opera el Consejo Consultivo y después ya comienza la tramitación parlamentaria de las normas cuando son leyes o la elaboración definitiva del Gobierno. Y la verdad es que tenemos que reconocer que en un porcentaje muy elevado, más del 50% de nuestras consideraciones son tenidas en cuenta por el Gobierno o por el Parlamento. Por tanto, hay un alto grado de seguimiento de las orientaciones que nosotros introducimos en el momento en que participamos en la elaboración de la norma.
Y esto una vez han llegado ustedes a consenso, es decir, hay una representación de diferentes actores dentro del Consejo Económico y Social que en muchas ocasiones podría parecer difícil poner de acuerdo, por ejemplo, Confederación de Empresarios y Sindicatos. ¿En qué medida y cuál destacaría de las dictámenes que han elaborado por su consenso y también por la falta de él, que haya sido más difícil llegar a una postura común por parte del Consejo.
Acaba usted de subrayar un elemento del que nos sentimos en el Consejo Económico y Social particularmente orgullosos, y porque usted ha dado en la clave de cuando la sociedad no está acostumbrada al consenso, sino que normalmente lo que se hace no es noticioso más que lo que alienta la discordia. Nosotros tenemos a gala al momento el que todos nuestros dictámenes han salido por unanimidad. Y la construcción del consenso es muy laboriosa porque de partida hay normas donde hay de partida posiciones muy distintas por parte de distintos actores de los que participan en el Consejo. Como usted bien ha dicho, legítimamente representan intereses distintos los representantes de los trabajadores, los representantes de los empresarios, en otros casos los consumidores y usuarios, la Federación de Municipios, que también está presente, el Consejo Andaluz de Universidades, las organizaciones agrarias. Por tanto, todo este espectro es muy difícil, pero nuestro método de trabajo hace, y me permite a mí decir en algún momento en la introducción a la memoria, que aquí el consenso no es un acto, sino un hábito. Y por tanto, nos hemos acostumbrado todos a analizar la posición del otro y antes de intentar hacer valer la nuestra, encontrar los elementos de encuentro, los puntos de convergencia de las distintas posturas. Y por tanto sabemos orillar, o saben los agentes, digo porque los protagonistas y a quien verdaderamente muestran una madurez digna de encomio son los miembros del CES, saben orillar en muchas ocasiones lo que sería su desideratum último o su tabla reivindicativa de máximo para encontrar los puntos de encuentro y muchas veces en el matiz de una palabra, en un verbo, en la forma de adjetivar, incluso pues anida el consenso, es el punto de convergencia de posturas distintas. Y esto normalmente no es noticioso, porque lo noticioso, como antes les decía, es lo que alimenta la discordia. Aquí, sin embargo, trabajamos ya una metodología muy acendrada y muy trabajada, muy laboriosa, por cierto, la construcción del consenso no es fácil. Y por tanto, con mucho trabajo detrás, con mucho ponerse en la perspectiva del otro, analizar la situación y defender uno su argumento por bueno, no por propio, hace que encontremos siempre ese lugar común.
Y señor Gallego, hemos repasado ya brevemente porque nos quedamos sin tiempo, pero como decimos, hemos repasado en la relación del Consejo con el Gobierno Autonómico, también la relación entre los diferentes agentes que participan en el Consejo Económico y Social de Andalucía, pero también otro objetivo del Consejo, y usted lo señala en la presentación de la memoria anual del año 2017, es propiciar espacios de reflexión más amplios, salir del Consejo y llegar más a la sociedad civil organizada. Entonces, brevemente, como decimos, ¿sobre qué aspectos y a través de qué canales?
Sí, pues mire, nosotros todos los años intentamos encontrar temas que son lo suficientemente importantes para la economía y la sociedad andaluza para establecer ámbitos de reflexión al respecto. El año pasado, hace dos años, por ejemplo, fue el sector minero, la aportación de la minería a la economía andaluza. El año pasado fue el sector agroindustrial y su importancia. Y este año estamos preparando unas jornadas para octubre sobre los efectos del Brexit en el ámbito socioeconómico y laboral en Andalucía. Son, por tanto, elementos que afectan a toda la sociedad andaluza y al sector económico y social. Además de eso, nos hemos sumado el año anterior al debate más importante que ha tenido y tiene nuestra comunidad, que es el de la financiación autonómica, y también elaboramos un dictamen sobre consideraciones y propuestas del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el sistema de financiación autonómica, porque fuimos invitados por el Gobierno en el proceso de construcción de la posición andaluza por parte de todos los agentes económicos y sociales, y nos sentimos particularmente también satisfechos de contribuir a la construcción de posiciones políticas comunes en el espacio de lo público.
Bueno, pues recordamos ayer el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, que nos ha estado acompañando, Ángel Gallego, presentaba la memoria anual de este organismo, la memoria de actividades correspondiente al año 2017, al presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, y hemos querido trasladar esos datos que señala la memoria al terreno del análisis y de la dialéctica con Ángel Gallego, como decimos, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Señor Gallego, muchas gracias por habernos acompañado en la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias a ustedes por contribuir a difundir todo aquello que supone consenso en Andalucía, si me lo permite, de nuevo.
Gracias. Un saludo. Gracias, Paco.
A ti, Rocío.